ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira una base.
Campo del Gas.
Llega el momento más imprescindible de la radio. El viernes a esta hora, el Campo del Gas. Es un must, un imprescindible. Aquí están Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Y el gran José Luis García. Hola, director. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, Jaime, ¿cómo nos quieres?
Efectivamente, sí.
¿Cómo nos quieres? ¿Qué cosas tan bonitas dice? Me acabo de decir, con Corro, hay que invitarle ya.
Un día de estos, sí. Un día de estos.
Ya cuando estés aquí nos toca.
Seguro, eso seguro.
Bueno, señores, que...
O como decía que no, gracias por estos elogios que tanto nos merecemos.
Sí, efectivamente, sí. O como ya sabes, José Luis, lo que dijo Di Stéfano, ¿no? Cuando recibía algún premio, decía, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no?
Claro. También decía otra cosa Alfredo, cuando le iban a dar un premio, decía, ¿hay luz o no hay luz? Luz era si había dinero o no hay dinero. Esa frase nunca me ha olvidado.
Así es, o sea, al dinero la llamaba luz, ¿no?
Sí, pero ¿hay luz o no? Iba alguien, te daban una charla, no sé qué, iba y preguntaba, ¿pero hay luz o no tienes luz?
Buenísimo. Bueno, tenemos dos o tres temas de los que hablar. Uno de ellos, bueno, primero, el fin de semana es espectacular. Yo no sé si hay horas en la vida para ver todo lo que, por ejemplo, hay mañana. Mañana, José Luis, hay un espectáculo. Es el super sábado del fútbol.
No me hablo, estoy estresado.
Fíjate, estás estresado.
Sí.
Tienes como Simeone con Griezmann una hoja Excel, ¿no? Que vas poniendo a esta hora esto, sí. A esta hora...
No, pero es que además a los que nos gusta el fútbol, coño, ¿cómo vas a un partido Madrid-Betis? Los dos en cabeza, el Betis está estupendo, el Madrid también, pero luego Real Sociedad, que está fenomenal, el Atleti, vamos a ver si cuaja o no cuaja. Y luego tiene Sevilla o Barcelona, pero después tenemos boxeo.
Es que ese es el tema, cuando la
y gente... Rafa, ¿eh? Y Rafa Nadal.
Y Rafa Nadal.
Claro, y Rafa Nadal, claro. Bueno,
cuando la gente normal se cree que todo eso ha terminado, los futboleros, comienza... Vamos a Hermosillo, México. En Dazón, a partir de las 2 de la mañana, en directo, una vela muy interesante con uno de los boxeadores que ha estado considerado de los mejores libra por libra, el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada.
El Gallo Estrada.
Que pelea, reaparece, y están también buscando una trilogía contra el Chocolatito, contra el nicaragüense, el que pone eso de Cristo te ama. Luego te arranca la cabeza de una manera muy cristiana también. No, pero
yo aquí un día que estuviste hablando de Chocolatito. Le escuchamos
Román
hablar
González,
Chocolatito.
Efectivamente. Y entonces esta es la última pelea del Gallo Estrada antes de afrontar el duelo que parece ya firmado contra la trilogía, contra el Chocolatito. Y luego, eso lo vemos en Dazón. Y el domingo, en la madrugada del domingo al lunes... Que ahí habrá tenis seguro también,
los que no trabajen, a ver.
Los que no trabajen también tienen en Eurosport el combate de los pesos pesados. Andy Ruiz, el ex campeón mundial de los pesos pesados, el que logró ganar Anthony Joshua contra el longevo campeón cubano Luis Quincón Ortiz, que tiene 43 palos. O sea, que ese es el último tren a Katanga, el que tiene ya el bueno de Luis Ortiz para... Y es una pelea, me hacía gracia, porque estoy repasando cosas de Andy Ruiz, cuando él se proclamó campeón mundial de los pesos pesados y ganó a Joshua, decía una cosa que han dicho siempre los que de repente les ha pasado eso, ¿no? Dice que le faltaba el tiempo, que era todo, que vivía como en un sueño permanente, que le llamaban de todos los sitios, de todas las televisiones, de todas las radios, todo eran invitaciones, las autoridades, las mujeres. Dice, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cuántas que ha pasado aquí y tal, no sé qué? Bueno, pues, y dice, bueno, me queda una semana. Y el entrenador siempre diciéndole, bueno, venga, que hay que empezar, que tenemos ya la... Sí, ya, y era pum, y lo iba posponiendo, y claro, al final... Te va comiendo todo eso y te llega la hora de la verdad.
O sea que lo vas a ver, ¿no, José Luis?
No, sí, como yo no me lo pierdo. No, es que le quería preguntar a Jaime, porque Jaime está más al día que la revista Berrín, porque claro, yo estoy suscrito a ella hace años, pero claro, lo leo con mucho retraso todo lo que sucede ahí, porque pasan meses. No, que le quería preguntar si él sabe algo del Rey Gitano, de Tyson Fury, si se va a haber pelea o no va a haber pelea.
Bueno,
ese
es, ¿tú qué crees? Claro, eso es una incógnita, pero yo creo que está condenado a hacer esa pelea. Es la unificación de los pesos pesados. Usyk acaba de dar una nueva exhibición ante Joshua. El dinero está encima de la mesa, él es el campeón del consejo, entonces yo creo que, vamos, estoy prácticamente seguro que esa pelea se tiene que cerrar, ¿eh? No sé si será, no sé si dará tiempo para que sea este año, se especulaba con diciembre, pero como tienen mucha promoción ese tipo de combates, no lo sé, pero yo creo que eso, aparte que ahí Usyk, cuando le preguntaron, estuvo muy, muy correcto, dijo Fury o nada.
Pero es que yo leí eso, que fíjate tú cómo sería, el sábado, antes de la final del Campeonato del Mundo de Fútbol, fíjate cómo es eso.
Eso es, vaya programa. Efectivamente, esa fecha se había especulado, la víspera de la final del Mundial, hacer el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.
Muy bien, es una fecha que no se le puede pasar a nadie. Bueno, tema central de esta conversación es hablar de... Yo tengo que confesar que es la primera vez que escucho hablar de este boxeador, que tiene una historia extraordinaria y que lamentablemente falleció en el día de ayer. Se llama Ernie Shavers.
Uh-huh.
Sí, porque este hablaba de Ring, el director. Este está considerado como uno de los 10 mayores pegadores de la historia.
De los 10 mayores pegadores. Déjame que escuche la gente, porque él llegó a pelear una noche en el Madison contra Muhammad Ali.
Madison Square Garden for tonight's 15-round World Heavyweight Championship bout.
Estaba presentando a Ernie Shaver. Bueno, contar cosas de este hombre que murió ayer, pero tiene una historia tremenda de vida.
Él nació en Alabama, toda su familia se dedicaba a recoger algodón. Y su padre tuvo que ir por piernas porque tuvo ahí unos problemas con el Ku Klux Klan. Fueron a buscarle, en fin, con malas intenciones. Solían tener malas intenciones estos muchachos del clan. Empezó como a entrenar como tantos otros. Cuando ya le vieron un poco entrenar, uno le dijo, usted tiene mucho peligro. O sea, no habían visto golpear en su vida a alguien como Ernie Shaver, ¿no? Al principio llegó a tener 27 victorias consecutivas, todas por nocaut, 21 por KO en el primer asalto. Todo eso le hizo que tuviese bastante fama, y es cuando Sylvester Stallone, en la película que quería hacer Rocky 3, que quería hacer, ¿no?, y que luego hizo, sí, pues buscaba un rival, que luego fue el famoso este Mr. T,
el de la lucha libre.
Efectivamente. Entonces le llamó a Ernie Shavers, y claro, como les pasa a veces a estos a deportistas, los del ciclismo llaman globeros, ¿no?, a los que están fuertes, están bien. Sylvester Stallone estaba como, vamos, entusiasmado con la idea, y entonces se puso a guantear contra Ernie Shavers, y Ernie Shavers, pues muy prudente, como son los boxeadores en líneas generales, bueno, pues le tocaba, le marcaba, iba como a un casting, director, iba a que le hicieran la prueba, y entonces le insistió, le dijo, Ernie, de verdad, quiero probar de verdad, y el otro le dijo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, tal, y entonces le metió un cut izquierda al hígado, que creo que le duele todavía, o sea, se revolvió, tuvo que salir, lo llevaron, o sea, vomitó, y todo, y
creo que dijo que lo más cerca de la muerte que había estado.
Si eso es, eso es, porque claro, dice, pero ¿qué es esto? Es que no es la diferencia entre bueno, pues en creer y no, y aparte a este, que de verdad le pesaba. Hay unas imágenes de la pelea contra Larry Holmes, que también hay, que lo derriba Shavers a Holmes, que Holmes dice que en la vida, o sea, a Holmes le noqueó Mike Tyson. Bueno, decía que Mike Tyson era... Él sintió como que le había atropellado un coche, pero que cuando le pegó Shavers, pensó que le había atropellado un camión. Sí, o sea, que lo que tendría que ser, ¿eh?
Yo creo que Tyson, que tú has citado, está entre los más grandes pegadores también, ¿eh?
Sí, por eso...
Tyson, bueno, luego está el acuérdate que destrozó a Floyd Patterson.
Sí, aunque, también. Sonny Liston.
Ese es otro pegador. Y el Foreman, ¿eh?
Sí, sí. Y Randall Teskop es el que decía que te pega en el brazo y te fractura el tobillo. Y dice, si alguien pega más fuerte es que te disparan. O sea,
De esta pelea de Ali que gana Muhammad Ali, creo que Ali dijo el golpe. Lo sentían mis antepasados de África.
sí, santo, santo.
De cómo pegaba, ¿no?
Sí, tremendo. 78 años.
Pegadores, muy duros. Claro, todo esto estamos hablando de pesos pesados, pero por ejemplo, el gaucho de hierro, peso medio, pegaba terrible.
Carlos Monzón. Pero tenía, ¿sabes lo que le pasaba también a Ernie Shavers? Lo mismo que a Joshua.
Que no las tomaba.
Ahí está. No, él no era...
¿Mandíbula de cristal o qué?
Tanto como mandíbula de cristal, no.
Pero no encajaba, ¿no?
Efectivamente. No era acorde. Claro, es que si encima encajan en proporción a lo que pegan...
Pues, ¿mejores encajadores de la historia para vosotros?
Encajadores, no. Pues no, sabría que Rocky Marciano, por ejemplo. Rocky Marciano había que darle con un extintor.
Sí, claro, porque...
O sea, Rocky Marciano...
Le tiran dos veces, nada más.
O sea, eran tipos...
Joe Walcott le tiró.
Sí, Jersey Joe Walcott. O sea, en los pesos pesados, los grandes campeones de los pesos... Ali se comió unos palos.
Sí, claro.
Ali no, era tremendo. Con Larry Holmes en la última pelea, le paran la pelea, no le noquean, ¿eh? De hecho, el propio Shavers... decía que Ali había tomado demasiados golpes al final, que no tenía que haber, no es que fuera unido, ¿no?
Pero algo pasó.
Pero beneficiarle.
Le sobraron 3 o 4 combates a Clay. Fíjate las imágenes esas que da tanta tristeza cuando le ves con el Parkinson y esa cara que donde ya no está presente, ya está ido. Acuérdate cuando recorrió la última etapa con la antorcha. Era otro Clay, es que se llevaron muy... Y el otro día, la pelea que vimos, le comentaba yo también a Jaime que se llevaron muchos golpes.
¿En el Joshua
Usyk? Sí. Sorda, de esos golpes sordos, pero joder, que esos son tremendos. Es que se pegaron durante todos los asaltos, pero cada uno se llevaba media docena de golpes de verdad, tremendos, ¿eh? En el cuerpo. En los brazos, en el pecho, en el plexo solar, joder, son muchos golpes.
Bueno, por eso pelean tan poco ahora también. Claro. Antes de estos boxeadores que estábamos hablando, o sea, que llegaran a 100 combates era lo normal. Y bueno,
no, y que se pegaban con los mejores.
Y 15 saltos, ¿eh? Muchas veces 15 saltos. O sea,
fíjate, Ray Sugar Robinson se pegaba con todos, o sea, sí. Es que, pero con los campeones, se pegaban entre campeones. Yo creo que la última vez que hemos disfrutado, pues, si se puede decir eso de la palabra disfrutar, fueron los cuatro reyes estos del peso medio que estuvieron entre ellos, el mano de piedra Durán,
Marvin Hagler.
Claro, los cuatro estos.
Sí, Sugar Leonard y la verdad que eran...
Esos cuatro que se pegaban.
Y que se pegaron entre ellos.
Claro.
Se pegaban entre ellos, que ahora parece que les cuesta un poquito más.
Y perdían y ganaban, y perdían y ganaban, claro.
Eso es.
Bueno, un caramelito que os traigo para terminar. Quedan muy pocos días para esto, es un acontecimiento. 17 de septiembre.
Sí.
Bueno. Sí, sí.
Canelo Golovkin. Estas son declaraciones en castellano, en español, de Canelo Álvarez.
Se ha convertido en algo personal, ¿no? Porque se ha metido conmigo, obviamente con mi familia. Y eso es lo que se ha vuelto más personal para mí. No, obviamente tengo que arriesgar porque lo que quiero, mi meta para esta pelea es noquear. Tengo que arriesgar más, voy a ser un peleador muy agresivo arriba del cuadrilátero. Y sin duda va a ser una gran pelea, creo que va a ser la mejor de las tres. Para mí significa muchísimo, especialmente de venir de una derrota. En el camino del éxito, en el camino de la grandeza, hay muchos baches y te puedes tropezar 1, 2, 3 veces, 4. Pero eso no quiere decir que no vas a llegar.
Bueno, aquí está Canelo.
Os quedan
dos buenas emisiones, dos viernes para hablar de esta pelea. Pero ¿qué decís de estas declaraciones de Canelo? ¿Cómo está José Luis? ¿Cómo ver lo que está sintiendo Canelo antes de la pelea?
Bueno, por lo que dice, y él es un hombre que siempre es como muy objetivo y no es de estos que insultan antes de las peleas ni nada, parece un poco dolido, ¿no? Por lo que ha dicho, que es las referencias a su familia y tal. Yo antes de la última pelea que perdió, yo no hubiera dudado en que en esta, el final de la trilogía, él era un favorito Canelo. Pero a mí que me parece que las dos primeras fueron nulas, las dos primeros combates fueron nulos. Yo no sabría inclinarme, yo no sé cómo está ahora Golovkin preparado. Evidentemente hay una cosa que dice que estoy de acuerdo, puede ser la mejor de las tres peleas. Los dos se conocen muy bien, han peleado, se saben de maravilla cada golpe que pueda lanzar uno, ¿no? Y esa cosa de estar esperando, lanzas tu golpe sabiendo que vas a recibir inmediatamente otro, pero ya tienes preparado un gancho que va como, joder, va a ser fantástico, porque son dos de los mejores, ¿no? Incluso antes de la pelea que perdió Canelo, yo hubiera dicho que que era el número uno del mundo, peso, o sea, libra por libra, como dicen ellos, era Canelo. Me disolucionó un poco a mí de esa pérdida, porque le vi que no era el Canelo habitual.
Ellos han hablado bastante, no han, a buen entendedor, pocas palabras bastan, cuando dijo que no habían hecho el campamento adecuado. O sea, es posible que se distrajeran un poquito o menospreciaran, pasa en el boxeo, menospreciaran un poco al rival, en ese caso a Bivol, y de repente le salió respondón. Por eso este combate yo ya lo empiezo a notar, ¿no? Que tiene esos tintes verdaderamente dramáticos, porque la última pelea que hizo Golovkin estuvo muy bien, al director le encantó, con Murata, que le hizo trabajar lo que no está en los escritos, pero Golovkin es un campeonísimo. O sea, los anteriores dos combates, como ha dicho, fueron igualadísimos. Pero claro, como ocurrió aquello, le molestó mucho el que hablara Golovkin del famoso clenbuterol, que fue lo que entonces que ha dejado un poco entrever que Canelo en aquella época, pues que en fin. Y esto a Saúl Álvarez no le ha hecho ni pizca de gracia. Yo creo que además, creo como que él tiene ahora, como tiene o la sensación de yo tengo Canelo, porque el otro tiene 41 años ya. Entonces, sí, sí. Para Canelo, porque una derrota, no digamos nada clara, ante Golovkin, pues el final.
Bueno, caliente.
Yo creo que tras las retiradas de Pacquiao y Mayweather, el heredero,
sí,
no solo en calidad, mediático, o sea,
así desde es,
la
así
televisión, es, era, o es Canelo, ¿no? Pero sí, claro, habrá estado Usyk también, es que sí, estar, joder,
pero todavía
nos gustan a nosotros,
el dineral,
¿verdad?
Claro,
Gervonta Davis,
eso es, pero Canelo, tú lo has dicho muy bien, mediáticamente, muy sí, importante, porque es mexicano, los mexicanos sí, se gastan la tela. Él es, o sea, Usyk es ucraniano, o sea, sí, la gente claro, no es lo mismo.
Sí, hay dos lados ahí.
Hay dos lados y Canelo
Estados Unidos, México,
ha traspasado un poco esas, ¿sabes? Esas fronteras, y la gente, entre los admiradores y los haters estos y los odiadores de Canelo...
Sí, que ya no he entendido yo nunca por qué...
No, odian, pero bueno, porque son odiadores profesionales, odian a todos.
Sí. Muy bien,
que... Cuando llega alguien arriba, le odian, oh,
sí,
aunque
sí,
triunfa.
Bueno, eso es inevitable, eso es la vida misma. Bueno, José Luis, pues nada, bueno, que pases un gran sábado, ¿no? Que creo que vas a pasar,
sí,
un gran sábado.
Un super sábado, está bien.
Un super sábado. Bueno, esto los americanos pillan lo de mañana aquí en España, los tres partidos esos que hay con Nadal y tal... Te mandan un
Super
show
Saturday.
Que... Super Saturday. José Luis, director, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Un abrazo,
Jaime. Un abrazo.
Hasta la próxima, chicos. Jaime Ugarte, José Luis García, la gente que sabe de boxeo.